Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 12:30 de este gélido día. Te saludamos desde COPE más Pontevedra. Soy Silvia Vieito y en los próximos minutos vamos a intentar entrar un poquito en calor. Vamos a subir la temperatura de nuestro corazón, podríamos decir, con una campaña solidaria. También de nuestro estómago, ¿por qué no? Porque te traemos una receta muy interesante, deliciosa, que a estas horas pues nos va a abrir el apetito sin ninguna duda. Te traemos un postre como propuesta para poder hacer estas Navidades. Y vamos a calentar también nuestro espíritu, pensando en hacer un poco de turismo de proximidad, que es lo que podemos hacer en estas circunstancias. Antes de eso, vamos con una última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
A partir de las 2:20 de la tarde, en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra, resubimos lo más importante de la actualidad local. Un adelanto. Pablo Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues contamos que el Concello de Pontevedra comienza la búsqueda de una parcela de grandes dimensiones para poder albergar conjuntamente a la policía local y a los bomberos. El gobierno local ha encargado la contratación de un estudio para encontrar en los próximos 4 meses un lugar con buena conectividad, que sea accesible y, como decimos, con un espacio lo suficientemente amplio para contar con ambos servicios a mano. También se va a estudiar el posible traslado de las instalaciones de Protección Civil, aunque esa decisión no está tomada todavía.
Pues a partir de las 2:20 conocemos más sobre esta idea. Se dan un plazo de 4 meses. Parece que ya tendrían algunas parcelas en mente, sin ninguna duda, desde el Concello de Pontevedra. De ese proyecto, del germen de ese proyecto, te hablamos en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Facemos tamén un repaso en canto á predicción meteorolóxica para as próximas horas. Chamamos a Meteo Galicia e aténdenos María Souto. María, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
E como vai evolucionar a xornada? Vai ir un pouco a peor?
Vai cambiar, efectivamente, porque comezábamos o día en Pontevedra aínda cos ceos bastante abertos, moito frío, precisamente por quedar co ceo despexado, a temperatura foi fría, con xeadas na comarca, e vamos cara a situación completamente contraria. Vamos cara a unha situación de ceos cubertos, de chuvias e de temperaturas máis cálidas. De feito, hoxe, a temperatura máxima do día vai ser pola noite, porque vamos a estar a 12, 13, 14 graus durante esta próxima madrugada, pero tamén é certo que vamos a estar con máis vento e tamén con máis chuvia. Así que en Pontevedra esta tarde xa quedará o ceo completamente cuberto, comezará a chover tamén pola tarde, aínda que as chuvias máis intensas agardámolas para esta madrugada.
Pois con tanto frío, case se agradece. Se ten que chover, que chova. Moitísimas grazas, María, e boa tarde.
Boa tarde a todos, chao.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía, vamos a hacer que nuestro corazón entre un poco en calor. Vamos a empezar hoy por dedicarle unos minutos a iniciativas solidarias.
Porque en Navidad siempre surgen campañas porque parece que se nos ablanda, como dices, un poquito más el corazón.
Es importante tenerlo presente todo el año, pero ahora en particular vamos a hacernos eco de la Operación Potitos, una iniciativa del Sindicato Unión Federal de Policía, y nos atiende su secretario provincial en Pontevedra, Carlos Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y esta Operación Potito es una campaña dirigida principalmente a los compañeros?
No, bueno, está dirigida a los compañeros, que año tras año estamos teniendo una gran aceptación en toda la provincia, pero también por la pandemia que estamos teniendo, pues la tenemos abierto hacia los ciudadanos.
Claro, hay que pensar que los agentes de la Policía Nacional son funcionarios y pues afortunadamente no han perdido su trabajo y hace mucha falta, pero igual sí que en alguna familia de tener 2 sueldos ahora ya solo hay uno. Tampoco sois ajenos a la crisis económica actual.
Sí, efectivamente. Bueno, pues la verdad es que con la crisis que estamos teniendo, pues sí, está perdiendo bastante puestos de trabajo. Y bueno, pues la gente, claro, necesita colaboración en este año sobre todo. Es bastante, bastante fastidiado.
Y nos decías, esta es la 7ª edición de la Operación Potito. ¿Ha tenido éxito otros años?
Sí, año tras año pues tenemos una gran aceptación, un gran éxito. entre, ya te comentaba, entre los policías y entre los ciudadanos.
¿Y qué recogéis exactamente?
Bueno, sobre todo nos piden mucho las ONGs comida para niños, comida infantil, potitos, comida todo sobre todo infantil, comida, ropa. Bueno, este año siempre cogíamos también juguetes, pero este año con el tema del COVID, pues no hay personal suficiente para desinfectar los mismos. Entonces este año, pues los juguetes no vamos a recoger.
Así que sería comida, especialmente para niños, de ahí la operación Potito ese nombre, pero bueno, alimentos en general y también ropa para todos.
Sí.
¿Y dónde podríamos entregarlo?
Nosotros tenemos una sede sindical en la comisaría. Podríamos recoger algún material, pero bueno, lo que más ponemos en énfasis es que se puede entregar en las ONGs. Por ejemplo, aquí en Pontevedra, pues la más conocida es Cáritas.
Así que promovéis esa colaboración entre las ONGs en general y también pues podríais trasladar vosotros lo que podáis recoger entre los compañeros también después a distintas ONGs, y Cáritas es la que tiene presencia en todas las parroquias y en todos los ayuntamientos, además así de las sedes de la Unión Federal de Policía en Vigo, Pontevedra y Vila García, pues también de esa forma. Así que nos quedamos con esas pautas para saber cómo participar de esta operación Potito o de cualquier otra iniciativa social. Nosotros le daremos cabida porque participemos en la que participemos. Lo importante es que llegue a quien lo necesita. Hoy hablamos de esta campaña solidaria del Sindicato Unión Federal de Policía con el secretario provincial en Pontevedra, Carlos Rodríguez. Muchas gracias y felices fiestas si no hablamos.
Muchas gracias y felices fiestas a todo el mundo. Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Puede que no te haga falta.
Y ahora vamos a hablar de turismo, porque es uno de los sectores más perjudicados por la crisis sanitaria. Pero, a pesar de eso, no se ha quedado dormido.
Las oficinas de turismo de Armenteira en Meis, la de Caldas de Reis y la de Ailla de Arousa mantienen el distintivo Q de calidad turística.
Y en la comarca de Pontevedra hay una novedad. La oficina de turismo del Casal de Ferreiros se incorpora también a esta lista. Vamos a hablar de su trabajo con la concejala de turismo de Poio. Silvia Díaz, boa tarde.
Hola, boa tarde.
E que sería o primeiro que nota o turista ao entrar en Ferreiros entre antes e despois de conseguir este que de calidade?
Bueno, pues é un distintivo que xa fala por si mesmo, non? Dos estándares de calidade que lle ofrecemos ao visitante.
Por exemplo, non sei se as novas tecnoloxías son unha das principais novidades en canto á información turística.
Pois sí, nos tempos que corremos fíxose fundamental, comezouse xa antes desta tempada de verán pues, con toda a implantación dos pues, códigos QR para ir eliminando progresivamente o papel e, dende logo, pois, toda a difusión vía telemática da información turística pues, vai a ser unha das bases do noso traballo de agora en diante.
Por exemplo, se ven alguén de Zamora, que sería o imprescindible? Darlle un mapa xeral do Concello de Poio, como Esteiro, con barro marcados? Hai algún folleto específico que se recomenda sempre?
Bueno, sí, esos son os básicos, non? Esos dous atractivos turísticos do municipio. Pero contamos con moitísimos máis e, de feito, pues, un dos retos que temos por diante é potenciar outros atractivos, sobre todo centrándonos no turismo de naturaleza e paisaxístico, nos roteiros, nos miradoiros, nas sendas, que aínda queda moitísimo por explorar no concello, e pensamos que é unha das grandes riquezas que temos para que sean atractivo para os visitantes.
Falábamos outro día co alcalde de Sanxenxo, que tamén vai a centrarse no que son os sendeiros e todas as rutas que se poden facer no concello, pensando no turismo o aire libre e, sobre todo, tendo presente de que a pandemia, aínda con vacina, pois aínda non imos volver á normalidade nun corto período de tempo. No caso das rutas de todo o concello, das distintas parroquias, cal recomendarías?
Home, eu teño unha especial predilección polos roteiros fluviais e polas sendas dos muiños, e entre eles pois temos a dos muiños de Samieira, que é espectacular para visitar en calquera época do ano, se un está disposta a asumir que non sempre as condicións e o acceso pois vai estar igual, por exemplo, no outono que no verán. E a derrota dos muiños da Freixa de San Xoán, pois igual, e ademais agora, pois, dende fai uns anos contamos con esta novidade que se pode entroncar ao roteiro dos muiños co roteiro da Ostreira, que nos vai levando pola costa e chegando hasta Campelo, Lourido e toda esa zona. Pois a verdade é que é un plan moi interesante e moi recomendable.
Ese xa para todo o día, porque non sei máis ou menos a ruta dos muiños que monte arriba, de dificultade media, mesmo alta, no.
De dificultade baixa media, sí. Son uns 6 kilómetros, hai algún tramo que non é moi accesible, sobre todo na parte superior, pero bueno, en xeral é de bastante bo acceso.
Pois falando especialmente para a audiencia de Pontevedra, Marín e os propios de Poio, que somos os únicos que agora mesmo podemos ir ata a oficina de turismo de Ferreirós, deberían preguntar por esas rutas dos muiños para facer un pouco de turismo dentro do peche perimetral, e que outras recomendacións podemos facer?
Como te decías, con ese peche perimetral, pues a actividade e o movimento agora está entre estes tres concellos. As sendas do litoral das praias en Poio, si contamos con un día un pouquiño que o permita, tamén son espectaculares, e dende logo pois visitar calquera dos miradoiros cos que contamos para pois, unha tarde de fotografía ou de esparcemento ao aire libre, pois que tamén se poden disfrutar.
Baixou moito neste ano tan raro o número de visitantes. Hai xa algún balance?
Bueno, fixemos ese balance no verán, e onde si constatamos unha baixada importante, sobre todo polas restriccións na movilidade e pola visita de persoas procedentes do estranxeiro. Non foi tanto como podíamos prever, que pensábamos que a caída iba a ser máis acusada. Conseguimos pues manter o tipo gracias tamén a todo o esforzo que fixo o sector turístico, os establecementos, por dar esa imaxe de destino seguro, que era tan importante, e a verdade a época do verán foise levando dunha maneira pues mellor da que cabía esperar. Agora sí, pues peches de novo perimetrais, e con toda esta época de peche da hostelería, pois sí que estamos nunha frenada, pois de consecuencias, sobre todo para o sector económico, pois bastante graves.
Claro, falar de turismo agora nestes meses pois é case imposible, porque turismo pouco se pode facer. A oficina está aberta todo o ano.
A oficina do Casal de Ferreirós está aberta todo o ano. Agora neste mes de decembro vai a facer un parón, vai a permanecer fechada ata final do mes, pero sí, aquí está aberta todo o ano. Logo contamos con unha segunda oficina que está no propio Combarro, que é o sitio de máis afluencia de turistas, que funciona dende a Semana Santa ata final do verán.
Claro, pois volverán os tempos nos que os autobuses enchan os aparcadoiros do porto de Combarro, porque son milleiros os visitantes que cada ano pasan por este concello, entre outros lugares por aí, por ese casco histórico. Pero hai moito máis a marxe de Combarro que podemos coñecer en Poio, e agora que estamos así tan limitados en canto á mobilidade, non temos excusa para non sair desta coñecendo moito mellor pois todos estes lugares próximos aos que vivimos, que ás veces non lle damos o valor que teñen. Hoxe falamos de turismo e de todo o traballo que fixeron dende a Oficina de Turismo do Casal de Ferreirós para conseguir ese distintivo, o que de calidade turística. E falámolo coa concelleira Silvia Díaz. Silvia, moitísimas grazas. E se non falamos, felices festas.
Felices festas. Moitas grazas a todos. Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues casualmente el Partido Popular de Poio acaba de solicitar en los presupuestos del Estado a través de los diputados y senadores populares como Ana Pastor, que se cree una senda entre Combarro y Aseca. No, entre Combarro y Aseca es la que ya está hecha. Combarro y Aseca. Me estoy liando con las parroquias. La que está hecha es la de Campelo y Aseca, que mencionábamos con la concejala de turismo, que es la ruta de Austreira. Desde Campelo, todo lo urido, desde Campelo lo nuevo es lo que se hizo, desde el puerto hasta Aseca, esa senda que se tiene que hacer en colaboración con Costas del Estado, pues se hizo bajo el gobierno de Mariano Rajoy, y el PP de Pollo solicita que el Estado la continúe hasta Combarro, ya no solo por el interés turístico que tiene, sino porque también mejoraría mucho la seguridad peatonal en toda esa zona. Se podría, por ejemplo, aparcar en Aseca e ir caminando, que la distancia es muy poquita por la costa hasta Combarro, pero que ahora mismo pues no existe esa posibilidad, hay que cruzar la carretera por zonas donde a veces no hay pasos de peatones, incluso no hay aceras en algunos tramos, así que sería muy beneficioso también en ese sentido, en cuanto a la seguridad vial. Es una reivindicación que acaba de hacer pública el portavoz de los populares de Pollo, Ángel Moldes. Y antes de darte una receta para chuparte los dedos, tenemos que volver a calentar nuestro corazón, y lo podemos hacer en el mercado de Navidad que ha inaugurado ya este puente el Concello de Vilagarcía. Sabes que hay distintos puestos que pues venden productos típicos o artesanales, y también hay un puesto solidario. El mercado de Navidad del Concello de Vilagarcía guarda un espacio para distintas ONGs, en concreto 5. Ahora mismo, estos días, entre ayer y hasta mañana, va a estar la Asociación TDAH Salnés, la Asociación de Trastornos de Déficit de Atención e Hiperactividad, para que todos podamos conocerla. Ha pasado por allí ya en esa caseta solidaria instalada en la Plaza de la Independencia, la Asociación LAR previamente, y después, a partir del día 11, estará la Asociación Galega de Linfedema. También AFASAL va a ocupar esa caseta del 15 al 19 de este mes y continuará, porque la caseta nos va a acompañar las distintas casetas y el mercado de Navidad en general durante todas estas fiestas. Del 20 al 24 está planificado que se puedan vender los productos de comercio justo cultivados por Solidaridad Internacional. También, como decimos, la asociación que está ahora mismo, la del TDAH Salnés, va a volver los últimos días de este mercado, que serán 26 y 27 de diciembre. Esa es la fecha límite para poder hacer compras al aire libre, además, en este mercado callejero, el mercado de Navidad de Vilagarcía. Y lamentablemente, en cuanto a los datos sanitarios, bueno, al margen de los nuevos contagios, las personas que han recibido el alta, al margen de los datos a nivel global, nos centramos en las residencias de mayores, que es lo que más nos preocupa. El Sergas le ha dado el alta al único residente que quedaba en el asilo de Cambados positivo por COVID-19, pero en cambio, en los últimos días han fallecido más usuarios de la residencia de mayores de Vilaboa, y ahora mismo son 36 los casos activos entre los mayores y 14 entre el personal de esta residencia, que se llama Pontevedra, aunque está situada en el concello de Vilaboa. En la capital, en la residencia Soremay, también preocupa mucho el brote que hay en esta residencia, porque los mayores continúan contagiándose. Este fin de semana se han detectado nuevos positivos. Ahora mismo son 41. 41 los mayores contagiados. Y hay, además, 20 personas de la plantilla. En Ribadumia, que fue la primera residencia del área sanitaria de Pontevedra y Osalnes en la que se detectó un brote, un brote de más de 10 contagiados, el Sergas ha dado como negativos ya a más de una decena de casos en los últimos días, así que oficialmente solo quedan 5 usuarios con la infección activa y 12 trabajadores.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Antes de Navidad, 7 hosteleros de Pontevedra van a llegar a Madrid andando, caminando en un peregrinaje protesta del que ya te hablábamos el lunes, que era cuando salían de aquí de la capital. Soy Silvia Vieito y tiene la planificación de sus etapas Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. La etapa 1, como decía, salía el lunes de Pontevedra y como ya salieron tarde por la manifestación, fue la más corta, terminando en Cotobade. Ayer festivo caminaron desde Sanxurxo de Sacos hasta O Carballiño y hoy hacen lo propio hasta Allariz. Y así esperan llegar a la capital de España antes de Navidad para volver a casa.
Pues estamos esperando a que nos confirmen cuántos podremos ser en la cena de Nochebuena. Hay que ir pensando ya en el menú y por eso hoy en COPE te traemos una propuesta.
¿Qué mejor que aprovechar la recomendación de quedarnos en casa para hacer un postre casero?
Pues la receta se la vamos a pedir a Fernando Dios, que es maestro de obrador en Confitería Landín, aquí al lado de nuestra emisora. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y cuál es el postre con el que nos propones triunfar estas Navidades?
Bueno, pues después de una buena cena, pues un postre, pues bueno, que tampoco es muy pesado, es muy suavecito. Pues yo pondría un brazo de crema pastelera.
Ajá. ¿Y qué nivel de dificultad le pondrías? ¿Nivel Masterchef?
No, esto es un nivel sencillito que se hace muy fácil en casa. Pues es muy fácil de hacer en casa, sí.
Cuéntanos entonces, ¿qué ingredientes necesitaríamos?
Pues había que empezar por hacer el bizcocho, las plantillitas de bizcocho. Pues eso con 8 huevos. Se le echarían 250 gramos de azúcar, 250 gramos de harina, eso se bate el huevo con el azúcar y cuando esté montado se le incorpora la harina. Y luego se echa en las planchas de cualquier horno de casa, se le pone un papel de estraza por abajo y se estira el bizcocho. Eso sale más o menos 2 planchitas.
Vale.
Y entonces pues se cuece, eso claro, a ver, la temperatura tiene que ser alta, pero claro, cada horno es distinto, las amas de casa conocen bien su horno, y entonces pues ya tiene que ser una temperatura alta, para que no se seque el bizcocho, para que luego al doblarlo no se nos rompa.
Vale, ¿y qué le metemos después al bizcocho?
Claro, después eso se deja enfriar y se hace una crema pastelera. La crema pastelera, pues que se puede ser pues medio litro de leche, se le echan 100 gramos de azúcar y 50 gramos de harina normal, tamizada. Se puede echar un poquito, una cascarilla de limón para que le diese un saborcito más fresquito. Y eso, pues nada, se pone la leche a hervir cuando hierva la leche y se le echan también 4 yemas de huevo, solo la yema. Esto se coge, la harina se mezcla con el azúcar, así en seco, y luego se le echa un poquitín de leche de la que se está hirviendo para hacer eso como una papilla y luego se le incorporan las yemas. Se mueve todo muy bien con una varilla y cuando la leche esté hirviendo se le incorpora toda esa mezcla, la harina, los huevos y el azúcar. Y se revuelve, que se deja hervir, hay que no sea un fuego muy muy fuerte, si no se va a quemar y se va a pegar, un fuego suave. Y se va moviendo con la varilla hasta que hierva y ya está, se echa a enfriar, se deja enfriar. Y el bizcocho pues se puede echarle, se puede para mojarlo un poquito, para emborracharlo un poquito. Se le puede echar un poquito de coñac o lo que le guste, o mismo cualquier almíbar así que le guste a la persona. Y nada, se le estira la crema y se enrolla y se deja así y ya está. Se mete un poquito en la nevera para que no se desaca mucho. Y ya tenemos el postre listo.
¿Cuánto lo meteríamos al frigorífico? ¿Una noche antes
no,
de...?
No.
¿Menos?
Media horita, una horita, ya está.
Vale. Yo pregunto todo porque, bueno, sí, con tus pasos parece muy sencillo, pero
sí,
bueno...
Claro que, no es fácil. Eso es facilito de hacer en casa, es muy sencillo.
Pero al final cuenta mucho la maña de cada uno. Hay que tener, hay que valer para cocinar y hacerlo
sí,
con
mujer,
mucho cariño.
Ver, que, sí, que si uno se pone y sigue así los pasos, sí, pues claro que sí, que se hace fácil.
Entonces, claro. Una de las cosas que le tengo escuchado que siempre dicen los chefs cuando proponen hacer un plato es pensar en cuántas elaboraciones tiene. Este postre tendría dos, ¿no? Como nos decías, por un lado el bizcocho, sí, y por otro, sí, el relleno.
El relleno, exactamente. Y luego también, a ver, si uno le gusta el bizcochito más mojadito, pues también se puede coger un poquito de azúcar en grano, echarle agua y ponerlo a hervir, y dejarlo hervir así un poquito, y luego eso se hace un almíbar.
Ajá.
Y también se le puede incorporar ahí un poquito de coñá, un poquito de whisky, lo que le guste a la persona.
Un poquito, una chispilla para...
Sí, una chispilla así para darle un gusticillo así distinto. Y eso sí, se va mojando el bizcocho con ese azúcar, con ese líquido que se ha preparado, y pues almíbar, y entonces pues claro, y queda más emborrachadito, y queda de otra manera. Hay personas que le gusta más sequito, pues con echarle solo así unas gotitas de coñac y por todo, pues ya también ya le vale. Eso depende del gusto de cada persona.
¿Y cuánto tiempo nos llevaría, más o menos?
Eso, a ver, cocer el bizcocho sería lo que más lleve, claro. Hacer el bizcocho y tal, pues eso, que en una hora está listo el brazo.
Bueno, genial.
En una horita está preparado todo. Sí, sí, porque a ver, batir los huevos eso es fácil, y cocerlos también, y luego cocer un poquito y la crema se hace enseguidita. Una hora, yo le calculo, una hora para hacer en una casa tranquilamente.
Pues en un año tan duro como 2020 hay que darse algún gusto al paladar, y por eso os animamos desde aquí, desde la cadena COPE, a probar los dulces, tanto de nuestras confiterías, como también lanzaros a hacer vuestro propio postre. Hoy claro, hemos contado con esta receta a cargo del maestro de Obrador de Confitería Landín, Fernando Dios. Fernando, muchísimas gracias, porque ya nos empieza el gusanillo ya estas horas a hablar de comida. Qué ganas de probar postres tan ricos como este. Muchísimas gracias y felices fiestas.
Gracias a vosotros igualmente. Un saludo.
COPE Pontevedra.
Y ahora repasamos más actualidad con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Vamos a actualizar las cifras de la pandemia, porque los casos activos de coronavirus vuelven a bajar un día más en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, pese a detectarse 45 nuevos positivos en las últimas 24 horas. El número de pacientes curados vuelve a superar al de contagiados, en total 871 casos, de los cuales 41 están hospitalizados en planta y 9 en la UCI de Montecelo. Los datos en la mayoría de los concellos, a la espera de conocer también los de Pontevedra ciudad, permiten ser optimistas en esta semana.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense de Zoito en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues enseguida detallamos los datos de Pontevedra también, aunque a nivel general la situación va mejorando muy poco a poco en cuanto a número de casos totales y también de personas ingresadas en los hospitales, a pesar de que seguimos lamentando todas las semanas fallecimientos, y eso es muy grave. Pues vamos a repasar los datos, porque esta mañana ha habido reunión entre el Sergas y los distintos concellos con más restricciones, con donde se está haciendo un mayor seguimiento, y ahí está Pontevedra también, y tenemos pues una previsión de cara a lo que pueda decidir el Comité Clínico el próximo viernes, que pues aumentará o reducirá las restricciones en función de los datos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Puedo anclar y ser más yo, de nuevo yo, y por bandera mi ilusión, y mira si te quiero.
Es la 1 a las 12 en Canarias.